Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Damos inicio a nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, una iniciativa del Ministerio del Interior en alianza con la emisora Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la UD 90.4 FM. Es un programa de la comunidad para la comunidad. Este programa es presentado por Marta López y Clemencia López, que somos veedoras del municipio de Cajicá. Clemencia, para el día de hoy, ¿Quién tenemos como invitado?
Buenos días, hoy nos acompaña el señor Edilberto Afanador Sastre, sociólogo, periodista, especialista en planificación del desarrollo regional, con maestría en sociología de la Universidad de Brasilia. Señor Afanador, buenos días. Quisiera que nos contara un poco sobre el tema que nos convoca hoy, que es regiones autosostenibles.
Buenos días, Marta, buenos días, Cecilia. Primero agradecerles por la invitación a este espacio de conversación sobre los temas que son tan caros a las urgencias que en este momento histórico de los municipios de Cundinamarca se están discutiendo. El tema de las ciudades y regiones autosostenibles es, yo diría que tal vez el más importante de todos los temas, porque él, tanto conceptualmente cuanto en la práctica, envuelve todos los demás temas que hacen parte de la discusión de la política pública en lo que dice respecto del medio ambiente, de lo económico, de lo social, de lo político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues es el tema.
Edilberto, sabemos que vives en el municipio de Cajicá. ¿Cómo ves el desarrollo de este municipio?
Marta, en este momento Cajicá vive una situación que yo diría dramática. Cajicá es reconocido tanto regionalmente cuanto nacionalmente como un buen vividero. Es un municipio muy cerca de Bogotá, en plena sabana norte de Bogotá, es el corazón de la sabana norte de Bogotá. Diríamos que una de las tierras más fértiles, bellas, en todos los sentidos de la sabana norte. Y lo que vemos es que a lo largo de los últimos 10 años, a partir del primer POT, ha vivido un proceso de deterioro radical y acelerado en todos los sentidos. Está deteriorado ambientalmente, está deteriorado socialmente, está deteriorado en términos de sus instituciones, ¿cierto? No son más representativas. Y además, también está deteriorado en todo el proceso de convivencia, su seguridad, todo el proceso de constitución de las estructuras mínimas necesarias para vivir en Cajicá, se ha deteriorado mucho. Entonces estamos a veras de un colapso del alcantarillado, estamos cada vez más dependientes del acueducto de Bogotá, estamos sin vías, estamos, en fin, en un momento en el que o Cajicá despierta y se da cuenta de su situación o se vuelve una ciudad completamente insostenible.
En la socialización del POT presentan como referente a la ciudad de Curitiba en Brasil y se expresa allí que esperan implementar parte de ese desarrollo de ciudad en Cajicá. ¿Es así? ¿Es cierto o no?
Cecilia, esa pregunta es muy importante porque diríamos que hoy en día en América Latina, Curitiba es una ciudad brasilera que a lo largo de 3 décadas ha hecho un esfuerzo gigantesco por construir un ambiente sostenible, un desarrollo sostenible, y ha de hecho aplicado políticas públicas extremadamente interesantes. No que todo sea perfecto en Curitiba, en absoluto, pero que uno, al pasear por Curitiba, al visitar la ciudad, al visitar sus barrios periféricos, al visitar su centro, al visitar y caminar por sus espacios públicos, uno percibe que ha sido hecho un esfuerzo gigantesco por aplicar políticas públicas pertinentes y coherentes con todo lo que sea un discurso de medio ambiente. Ahora, decirle a los cajiqueños que ese es un modelo posible para Cajicá es interesante, pero no es exactamente lo que el PBOT de Cajicá, diseñado hasta el momento por la administración del doctor Mauricio Bejarano, está realizando. Lo que vemos es exactamente lo contrario. Yo diría que nos ofrecen Curitiba, pero en realidad nos están dando San Pablo, que es exactamente lo contrario. San Pablo fue una ciudad que creció, que se conurbó a lo largo de las últimas décadas con todas las ciudades de su entorno, ¿cierto? Y hoy en día tenemos una malla urbana de más de 100 kilómetros cuadrados, completamente indeseable para cualquier complejo urbano. Y lo que viene para Bogotá ya es parte de eso. Tú ves, Bogotá está conurbada con Soacha, con Bosa, todas las ciudades aquí del sur y del occidente ya son conurbadas, ¿cierto? Y lo que están haciendo entonces ahora es conurbar Cota, Chía, viene Cajicá y ahí va sucesivamente. Lo que quiere decir que entre Curitiba y el modelo que nos proponen para acá hay una distancia astronómica, eso no es real.
Me gustaría preguntarte, ¿qué se debe tener en cuenta para lograr la construcción de regiones autosostenibles?
El concepto de regiones y ciudades autosostenibles no nos habla de independencia, eso es importante tener en cuenta. Una región autosostenible es aquella que hace un balance entre sus recursos naturales y su desarrollo económico social, ¿cierto? Eso significa, en la práctica, que hay que tener en cuenta muy claro cuánto nos estamos usando de la energía disponible en una determinada región, de manera a no ultrapasar determinadas barreras en un determinado momento histórico. Si la ciudad, si su dinámica económica, si su dinámica social y cultural usa más de lo que tiene, como acontece con un pedazo de pan, si uno se lo come rápido y demás, pues no alimenta, no alcanza para el día siguiente. Lo mismo acontece con las regiones autosostenibles. Hay que establecer siempre ese complejo balance entre los recursos disponibles, agua, energía, luz, espacios verdes, aire. Hoy en día toca hablar de aire, absurdo, pero es así. Tierra para sembrar, agua para regar. ¿Cuánta gente tenemos? ¿Cuántas casas necesitamos? ¿Cuánto alimento necesitamos? ¿Cuánta agua necesitamos para el día a día? Si ese balance no es equilibrado, con un superávit, siempre teniendo en cuenta el futuro, simplemente estamos frente a las posibilidades de una hecatombe, de un colapso ambiental y social.
Vale la pena recordar que Cajicá, su área como municipio es de 52 kilómetros cuadrados. Y en la presentación del POT exponen que esperan llegar a que habitemos allí 90.000 personas. Te preguntaría si en esa presentación que se hizo del plan de ordenamiento territorial se tienen en cuenta la parte ambiental, la parte de agua que tú mencionas. ¿Eso está debidamente estudiado y documentado por parte de la administración de Cajicá?
Yo diría que no. Lamentablemente la respuesta es negativa. Aunque ellos presenten los datos que presentan, hay grandes problemas de información técnicamente estructurada. Por ejemplo, solamente el dato de población ya es problemático. Los datos que ellos tienen son del DANE, que son completamente atrasados, anacrónicos. Los segundos son estadísticas que no son ni estadísticas, son datos de la empresa de servicios públicos local, de la EPC. El DANE nos da como 54.000 habitantes, la EPC nos dice que somos como 64.000 y la empresa consultora, que tampoco tiene una base de información seria, no sabe exactamente cuántos, pero propone que vamos a llegar en 2027 a 90.000 habitantes, lo cual es completamente así, revela una falta de cálculo real. Es decir, si nosotros estamos hoy en día entre 65.000 y 70.000 habitantes, en el ritmo de crecimiento que estamos viviendo, si contabilizamos apenas el número de familias que van a ocupar las construcciones que ya están siendo hechas, de aquí a 5 años vamos a tener por lo menos 75.000 habitantes, en 5 años. Eso quiere decir que hasta 2027 podemos llegar a tener por lo menos 140.000 habitantes, porque el ritmo de aprobación de urbanizaciones continúa acelerado y la demanda, la supuesta demanda por suelo para urbanizar, solo está creciendo y creciendo y creciendo. Y lamentablemente hay un consenso general entre los urbanizadores de turno que Cajicá es el balón del momento, hay que urbanizar Cajicá. Entonces, en ese sentido, el proceso de ocupación del territorio nos dice claramente que estamos comiéndonos el pan rápido de más. Cajicá no tiene espacio suficiente, tú lo acabas de mencionar, somos apenas un municipio de 50 y tantos kilómetros cuadrados, es tal vez uno de los municipios más pequeños del país. Por tanto, tenemos que preguntarnos seriamente, ¿cuánta gente cabe en un territorio como este? Para mantenerlo autosostenible, entonces tenemos que pensar varias cosas paralelas.
Vamos a una pausa, ya regresamos en Voces y Regiones.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los domingos a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Volvemos con nuestro programa Voces y Regiones. Edilberto, y tal vez para complementar un poco lo que tú mencionas, me parece que se está sacrificando identidad y calidad de vida. Y te preguntaría, ¿qué como ciudadanos podemos hacer para cambiar ese futuro negro que nos espera para el municipio de Cajicá?
Clemencia, el gran problema de fondo es justamente el problema de falta de participación ciudadana en todo esto. En la medida en que la población de Cajicá, tanto la población tradicional cuanto la población que está llegando, se mantiene completamente ajena al proceso de discusión de su futuro, entonces es posible que ese futuro se torne, como tú lo dices, negro. Tenemos que redefinir nuestra vocación municipal, tenemos que redefinir el modelo de ciudad. Esos dos elementos son los elementos fundamentales para poder pensar cualquier plan de ordenamiento territorial, y eso se ha hecho a partir de conceptos completamente anacrónicos. Por ejemplo, pensar a Cajicá como una periferia de Bogotá es una cosa que ya no es más posible. Cajicá tiene que ser pensado como un centro regional. Ella hace las veces de centro regional, pero no nos damos cuenta de eso. Entonces continuamos pensando que Cajicá es viable apenas como dormitorio de Bogotá, como si Bogotá fuera eternamente y para siempre nuestro banco de trabajo, por ejemplo.
Quisiera preguntarte, ¿qué se entiende como centro regional? Para establecer como una diferencia entre ciudad dormitorio y centro regional.
Un centro regional lo establece una ciudad cuya dinámica económica, cultural, poblacional, concentra y agrega competencias no solamente para lo local, para su propio municipio, sino para los municipios en su entorno. Entonces, por ejemplo, hoy en día, te doy solo un dato, hace 50 años, la mayor parte de los cajiqueños que conseguía estudiar para allá de quinto año de primaria se venía a Bogotá, se iba a Zipaquirá, se iba para Tabio, para Nemocón, para Chía, para donde fuera. Hoy en día, de todos esos municipios, inclusive Bogotá, va gente a estudiar a Cajicá, tanto a nivel de primaria, secundaria, cuanto universidad. Eso es un centro. Eso es un modelo que cambió y que ahora se convierte en centro. Entonces Cajicá, por ejemplo, antes Cajicá enviaba alimentos para Bogotá, ¿cierto? Hoy en día Cajicá depende de alimentos de Bogotá. Ahí se vuelve otra vez periferia. ¿Sí ves? Ya fue centro agrícola, hoy en día es periferia. Pero entonces, significa que la dinámica poblacional de Cajicá cambió lo suficiente como para que su comercio, su industria, sus servicios atiendan sus necesidades, tanto cuanto las necesidades de varios municipios alrededor. Inclusive atiendan necesidades de Bogotá. Pero eso no significa entonces que pueda mantenerse por siempre en una autopercepción de periferia. Ella tiene que comenzar a entenderse como centro, porque solamente así es que va a poder pensarse como región autosostenible, en un diálogo coherente, consistente con la gran metrópoli.
Eso que tú acabas de decir, Edilberto, me parece muy interesante, porque el sentir de incluso habitantes de otros municipios cercanos como Chía, como Cota, Tabio, Tenjo, ese sentir de organizarse los planes de ordenamiento territorial desde una visión territorial. Y es muy interesante que nosotros como ciudadanos empecemos a movilizar no solo a los habitantes de Bogotá, de Cajicá, sino también a los municipios vecinos, porque es vital, hay una preocupación ambiental bárbara, o sea, lo que presentan los diferentes municipios, incluido Cajicá, es unos desarrollos afectando acuíferos, afectando las áreas forestales, incluyendo el río Bogotá, y el río Río Frío, que es los que pasan por nuestro municipio.
De hecho, el problema, el gran problema del PBOT que se está discutiendo actualmente es que él no es más una discusión de política pública, como debería serlo. Se volvió una discusión de intereses privados. Y eso es evidente cuando uno ve claramente que se propone prácticamente urbanizar desde prácticamente desde el margen del río Bogotá hasta la montaña. Eso quiere, y desde el sur de Cajicá, en todo lo que es ya la entrada de Chía para Cajicá, hasta llegando a la zona industrial de Zipaquirá. Eso quiere decir que entonces estamos acabando con la zona de agricultura tradicional, prácticamente, creyendo que es posible, por ejemplo, sustentar la agricultura local apenas con los poquísimos sectores de lo que llamamos de agricultura intensiva, lo que es falso y además completamente irracional con nuestro desarrollo. Es decir, Cajicá ya es hoy en día completamente dependiente del consumo de alimentos producidos fuera de Cajicá, lo que es completamente absurdo en un municipio que fue tradicionalmente productor de alimentos de excelente calidad. Hoy en día Cajicá consume alimentos regados con aguas súper ultra contaminadas del río Bogotá. ¿Que vienen de dónde? Los cajiqueños no sabemos qué estamos comiendo. En cuanto a que los alimentos que producimos en Cajicá, cada vez menos, son vendidos en Corabastos.
Y adicionaría algo más, y es lo siguiente. En una presentación que hizo un funcionario de la alcaldía, mostró un gráfico en el cual dice que el 25% de nuestro territorio, de esos 52 kilómetros cuadrados, están dedicados a la agricultura. Y yo tal vez haría una pregunta para cada ciudadano, y es la siguiente: ¿cultivamos alimentos sanos, los vendemos en Bogotá y nosotros compramos, como tú bien dices, los que son producidos en las riberas del río Bogotá totalmente contaminados? Es triste y es bueno que empecemos a reflexionar con relación a eso.
Hay que cambiar el paradigma respecto de producción de alimentos. El paradigma que teníamos durante el siglo XX y hasta mediados de la década del 70, en donde cada campesino tenía su pedazo de tierra y cultivaba sus alimentos y los vendía una parte en Cajicá, otra parte en Zipaquirá, otra parte en Bogotá, ese paradigma no funciona más efectivamente. La tierra se encareció mucho, los insumos son muy caros. Hay que comenzar a repensar un paradigma a través del cual pequeños espacios se tornen productivos, ¿cierto? Es lo que yo digo, que podemos pensar una especie de economías íntimas en donde el productor conoce al consumidor y el consumidor conoce al productor. Y pensar en alimentos sanos, que no necesitan de grandes extensiones, no necesitamos de, en Cajicá no necesitamos de cultura intensiva, de agricultura intensiva, necesitamos de pequeños espacios cultivables en las terrazas. Ya tenemos que pensar la agricultura urbana, por ejemplo. ¿Qué pasa en Cajicá? Ya hay pequeños lotes de 20 metros cuadrados que tienen un cultivo de maíz. ¿Por qué no pensar entonces en favorecer pequeños proyectos en donde jóvenes y adultos puedan cultivar y ofrecer sus productos de altísima calidad a mercados pequeños, a personas que conozcan, a sus vecinos, a sus amigos, de manera a que cada uno de nosotros sepa a quién está vendiendo y a quién está comprando, de dónde vienen nuestros alimentos? Eso es fundamental. A comer los alimentos realmente de la época, es decir, vea, salió maíz, salió papa, salió verdura, lechuga, y estoy comiéndome eso que es fresco, eso que realmente acaba de ser retirado de la tierra, que tenga poquísimo agrotóxico. Por ejemplo, es un dato fuerte. Cajicá hoy ya no usa más semillas tradicionales. En Cajicá no se cultiva más con semillas tradicionales. Apenas un testarudo, nuestro gran amigo Guillermo Mora, consigue casi que heroicamente usar semillas tradicionales. De resto, inclusive los que producen alimentos orgánicos ya no usan más semillas tradicionales, usan semillas certificadas. ¿Qué vienen de dónde?
Edilberto, te damos las gracias por tus aportes. Creo que quedamos con muchas cosas que pensar. Invitamos a cada ciudadano cajiqueño y de todas las regiones que nos escuchen, que repensemos en que tenemos una obligación de participar activamente en las definiciones de los planes de ordenamiento territorial. No lo dejemos en manos de solo el alcalde, del consejo, sino hagamos, como dice nuestra Constitución Nacional, participación ciudadana para incidir en las decisiones de la sociedad. Mil gracias por tus aportes y esperamos tenerte en un próximo programa.
Clemencia, Marta, muchas gracias. Yo les dejo un último mensaje que me parece muy importante. Casi tiene que pensar muchas cosas. Una, tiene que pensar en establecer un modelo de conurbación sano con Bogotá. Eso es tan importante que puede volverse un modelo de desarrollo no solo para la Sabana de Bogotá, sino para todas las ciudades de América Latina que tienen el mismo problema. Todas las capitales están creciendo de más y están comiéndose rápidamente las ciudades de entorno. Entonces, Cajicá, en este momento, que todavía lo puede hacer, piensa solamente eso. ¿Cómo ofrecer a América Latina un modelo de desarrollo sano, en donde un cordón verde mantenga viva el medio ambiente de lo local y establezca un margen, un límite sano con la gran ciudad? Solo eso ya sería un logro espectacular para un PBOT y sería un ejemplo no solo para Colombia, sino también para toda América Latina, que lo necesita mucho.
Vamos a una pausa en Voces y Regiones de Cundinamarca.
Todo colombiano sabe.
¿Qué presiones indebidas tienen los ciudadanos para votar?
No, compadre, yo sí no voy a salir al pueblo a votar esta vez.
¿Por qué, mijo?
¿Acaso no supo? En las elecciones pasadas vino aquí esa gente armada hasta los dientes a amenazar porque no voten. Y yo no me voy a exponer para nada.
Don Antonio, usted tiene que saber que en Colombia esas amenazas son un delito por el que las personas que las cometan pueden ir a la cárcel.
Pero no solo es eso. Tampoco quiero arriesgar el subsidio para mi casita. Eso sí que no.
¿Por qué arriesgarlo? Si usted hace parte de los beneficiarios hace más de 2 años y creo que ese proyecto está para rato.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere, espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
Ayer en el mercado Doña Esperanza me contó que si no gana el político que respalda ese proyecto de vivienda, nos quitan los subsidios a todos.
Esa es otra de las presiones indebidas a las que pueden ser sometidos los ciudadanos al momento de elegir un candidato. Pero todo tipo de amenaza para votar o no por alguien, incluso cualquier tipo de presión, se considera como un delito.
Pero su merced, ¿eso pasa también en las ciudades o solo en el campo?
Don Antonio, eso también puede suceder en las ciudades. Por ejemplo, cuando el jefe de una empresa le dice a sus empleados que si no votan por un candidato los despide, ¿me hago entender?
Y si las presiones y amenazas son delitos y pueden llevar a la cárcel a quienes las hagan, ¿entonces puedo ir al pueblo a votar tranquilo?
¡Por supuesto, don Antonio! Puede ejercer su derecho al voto yendo a las urnas y tomando una decisión a conciencia.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Nuestra siguiente invitada es Olga Lucía Cadena Durán, economista, investigadora de la Universidad del Cauca. El tema que tenemos es construcción de regiones autosostenibles. Olga Lucía, ¿cómo podemos construir regiones autosostenibles?
Bueno, buenas a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, yo pensaría que hay varias opciones. Una de ellas se relaciona con una mayor comprensión del sentido de lo comunitario en los territorios locales. Y otra de las opciones que, a mi modo de ver, un poco por lo que se ve acá en el Cauca, permite esa construcción de procesos locales un poco más sostenibles en el tiempo, tiene que ver con prácticas de economías sociales y solidarias. Solamente así yo pensaría que sería viable una vida digna para todos y para todas. Alrededor de las economías sociales y solidarias, lo que se hace generalmente acá en el Cauca, por una parte, es apoyar procesos de fortalecimiento de organizaciones comunitarias de base con comunidades rurales fundamentalmente, es decir, con comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en todos los municipios del departamento. Identificando, digamos, de primera mano todo el conocimiento social que las comunidades llevan alrededor de lo económico, de lo organizativo, de lo cultural y, digamos que contribuyendo un poco a recuperar y a consolidar esas prácticas sociales, económicas, culturales en las mismas comunidades. Teniendo, digamos, de manera transversal el componente de seguridad y de soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la identidad social comunitaria como tal y asimismo la mitigación de la pobreza, a mi modo de ver. Y para el caso un poco de lo relacionado con el sentido de lo comunitario en los territorios locales, lo que se hace es promover con las comunidades locales prácticas de resistencia y autonomía, en principio frente a un poco las políticas liberales, digamos que se mantienen del mercado y demás, que han tenido de hecho y por demás efectos ambientales desastrosos y que han afectado, digamos, directamente a las comunidades. Entonces lo que se hace fundamentalmente es identificar procesos con solidaridad que hagan en las comunidades, que tenga transversal el sentido de identidad local y regional en cada territorio, ¿sí? Pero aparte de identificarlos, pues es de apoyarles en la sistematización y en la investigación en ello, pues para poderlo replicar a otras comunidades. Porque hemos reconocido, digamos que desde los sectores rurales hay unas maneras diferentes de ver la vida, de vivir, donde hay prácticas de economías propias, donde se reconstruye memoria social, ambiental, pero además se reconoce una institucionalidad que cumple, digamos, varios roles específicos en estos procesos, ¿no? Yo podría pensar, Lucía, inclusive, señora.
Quisiera preguntar, cuando hablas de la institucionalidad, ¿quiénes son esas?
Bueno, cuando hablamos de institucionalidad en estos procesos, pues nos estamos refiriendo a las mismas organizaciones sociales como tal, que actúan a veces de manera autónoma, pero que también sirven de funcionalidad para el mismo sistema. Yo podría pensar que son las instituciones educativas, por un lado, pero también todas las organizaciones comunitarias de base que se han establecido legal o legítimamente en los territorios.
Lo que miraríamos un poco, Olga Lucía, o que me lleva a cuestionarme es, todo esto es movilización ciudadana. ¿Qué pasa con el Estado, con las alcaldías, con la presidencia? Quisiera conocer un poco más sobre eso.
Bueno, la verdad es que ese tipo de procesos, como se hacen, así como tú bien lo dices, en términos de resistencia, el asunto es más de militancia que otra cosa. Y entonces muchas veces, por no decirte que la mayoría de las veces acá en el Cauca, estas movilizaciones se hacen muchas veces sin el apoyo, o por lo menos sin el aval de las administraciones municipales. Sin embargo, digamos que es un derecho y efectivamente al reconocerse pues las comunidades o ciudadanos de derechos, pues efectivamente pueden hacer ese tipo de manifestaciones y demás y movilizaciones, pero muchas veces no están, digamos, de la mano con la institucionalidad legal, oficial, local, ¿no?
Olga Lucía, agradecemos tu participación, realmente el tiempo es muy corto, es muy importante todos sus aportes, esperamos que en una próxima oportunidad nos puedas acompañar, gracias por todos los aportes.
No, de nada, Clemencia, a ti gracias por la invitación.
Agradecemos la participación de nuestros invitados en nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, un programa de la comunidad para la comunidad. Los esperamos el próximo domingo en la 90.4 FM Laud Estéreo, a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Que tengan un feliz día.